Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días amigos de Paralelo 20, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Aquí estamos ya otro fin de semana más y ya comenzando el mes de abril. Sí, aquí estamos con nuestro avión virtual listo para llevaros rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Así que ir pasando que despegamos en Paralelo 20. Bueno, y como ya estáis escuchando, pues al igual que el pasado fin de semana, hoy volvemos a estar las chicas de Paralelo 20 solas, sin nuestro capitán de vuelo, Marcial Corrales. Así que hoy con vosotros de nuevo, dándoos la bienvenida, pues yo misma, Pilar García del Olmo, y por supuesto, Lorena Galiani. Buenos días, Lorena.
Muy buenos días, Pilar. ¿Qué tal? ¿Dispuesta a pilotar este avión virtual sin el jefe?
Yo creo que ya, ¿no? Estamos haciendo callo, ¿no?
Sí, estamos haciendo horas de vuelo.
Estamos haciendo horas de vuelo, efectivamente.
Yo creo que lo está haciendo apuesta, Marcial, ¿eh?
Sí,
precisamente,
¿no?
Para eso.
Para irse más a menudo,
sí,
¿no?
Para irse más a menudo.
Y quedarse más tranquilo. Pues mira, creo que hoy ya Marcial está aterrizando de vuelta de Túnez, precisamente hoy, donde, bueno, ya os contábamos que ha estado desde el pasado fin de semana disfrutando de los campos de golf que ofrece ese país. Le tendremos ya con nosotros el próximo fin de semana y seguro que nos da un amplio detalle de
cómo debería contárnoslo.
Sí, seguro. Vamos, conociéndole. Debería. Conociéndole nos lo va a contar detalladamente. Pero bueno, venga, nosotras, Lorena, aquí estamos ya ante un nuevo fin de semana de Paralelo 20. Uh-huh. Y decía antes que ya en abril empezamos el mes de abril, ¿verdad? Estrenando mes. Y bueno, sé que voy a parecer ahora mismo un poco la abuela cebolleta, pero no sé a ti, pero a mí se me pasa el tiempo volando. Ya en abril, ya en abril, madre mía. Pero bueno, venga, que lo que sí pasa volando es el tiempo en la radio. Así que, Lorena, vamos a avanzarles a nuestros oyentes algunos de los contenidos del programa de hoy. Hoy le vamos a proponer dónde y cómo hacerse un viaje a medida, ¿no? Y creo que sí.
Con Gonzalo Jimeno, director de la agencia Elephant Travel.
Que lo tenemos aquí.
Buenos días,
Gonzalo.
Muy bien, Gonzalo.
Oye, ¿podríamos decir que sois unos astres del turismo?
Tal cual.
Más o menos, ¿no?
Después os contamos cómo hacemos el fitting del vestido también.
Sí, sí. Bueno. Pues ponte cómodo y en la segunda parte del programa, pues eso, nos pones los dientes largos, que además nos vas a contar algún que otro destino.
Muy original, diría yo.
Sí, sí.
Bueno, y también tenemos con nosotros en los estudios a nuestros embajadores y amigos de Radio Marca, ¿verdad?
Que Pilar, antes eran dos y ahora ha habido un miembro más.
No hay dos sin tres. ¿A quién tenemos, Lorena?
Pues mira, tenemos a Rubén y a Lucy del blog Algo que Recordar, que nos trae a su pequeña tercera nubecita, que es Coque.
Hola, buenos días, chicos.
Bueno, Coque, os decimos, ya os avanzamos, que es una preciosidad de nene.
Es precioso.
¿Verdad? Que ha hecho crecer la familia de Algo que Recordar. Y nos van a contar en la segunda parte del programa por qué está Coque aquí. Y nos va a ser algo muy, 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 muy interesante y demostrar que se puede viajar con peques, ¿verdad, chicos?
Y que claro, no hay ningún obstáculo.
Y tanto que se puede.
Bueno, pues como veis, amigos, este primer programa de abril de Paralelo 20 viene con fuerza, más viajero que nunca.
Más viajero que nunca. Y bueno, también teníamos que comentar otra cosa, Pilar, la fiesta del cerezo en flor.
Efectivamente, mira, es lo que iba a decir, que estábamos diciendo el fin de semana pasado, ¿os acordáis? Que os decíamos que la primavera no había manera de que viniera, que el tiempo no acompañaba, pues este sí, este ya parece que ya le hemos dado la bienvenida a la primavera Y hemos pensado, como bien decía Lorena, que bueno, pues vamos a dar el comienzo del programa de hoy con un plan rodeado de flores. Sí, sí, ahora os contamos. Pero antes, eso sí, saludamos en la cabina de sonido a Raquel, a nuestra queridísima Raquel García Leña. Y ahora sí, comenzamos Paralelo 20.
Es un fenómeno tan imprevisible como bello que nos regala la naturaleza. Es el despertar de la vida, el deshielo de las cumbres y el renacer de la primavera, en el que más de 1,5 millones de cerezos se visten de blanco y nos permiten disfrutar de una belleza singular. Este espectáculo es la fiesta del cerezo en flor, que se lleva celebrando durante años en el Valle del Jerte. Hoy en Paralelo 20 nos dejamos deslumbrar por una explosión floral junto a don Francisco Martín Simón, director general de Turismo de Extremadura, que nos habla de una de las fiestas declaradas de interés turístico regional.
Muy buenos días, don Francisco, bienvenido, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Paralelo 20.
Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno. Fiesta de interés turístico nacional.
Nacional,
muy bien.
Nacional, y pronto esperemos que sea internacional.
Y pronto mundial, ¿no?
Efectivamente, corregido está.
De hecho, don Francisco, aquí en Paralelo 20 hemos hablado en muchas ocasiones de Extremadura, tierra a la que queremos mucho. Y además, bueno, de hecho, recordar que nuestro Marcial Corrales viene de tierras de Trujillo. Pero sin duda, hoy nos vas a hablar, perdóname que te tutee, venga, don Francisco,
sí, venga.
Nos vas a hablar de una de las fiestas de Extremadura, como estabas comentando, una de las quizás más famosas y esperadas por todo el país, por todos los turistas y como bien dice, probablemente dentro de poco a nivel mundial, ¿verdad? ¿No es así?
Pues sí, yo creo que sí, hemos dado recientemente, hace unos días, la bienvenida a la fiesta de la primavera. Si hay una fiesta icónica y un paisaje singular, único y diferenciado, es este 1,5 millones de cerezos que están ahora mismo ya florecidos en el Valle del Jerte. 1,5 millones de cerezos, que es un gran manto blanco por todo lo que es el paisaje de las laderas del Valle del Jerte, pero que también se extiende a la Vera, al Valle del Ambroz, a las Urdes, y que además pues está con ese colorido también de todas las cumbres de Gredos y de Trasierra nevadas. Por lo tanto, yo creo que es un espectáculo único que dura además, no son unos días, uh-huh. Va a durar todo este conjunto de ahora por lo menos 15 días hasta la primera quincena de abril, uh-huh. Y por lo tanto es un destino único para perderse y disfrutar y sentir la emoción de estar en medio de esta fiesta de interés turístico nacional que es los cerezos florecidos del Valle del Jerte.
Sí, es verdad, y de todas formas decía que efectivamente dura ahora pues estas semanas de abril, pero es verdad que sí que ha habido, ¿no? Corríjame, un pistoletazo de salida ayer mismo, ¿no? Con la entrega de la cereza de oro, y ahí se vienen, ¿no? Toda esta semana que viene hay una celebración llena de actos, tanto festivos, bueno, como culturales, deportivos, gastronómicos, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a ver, ayer fue la inauguración por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y fue un encuentro muy bonito, porque si algo tienen las fiestas es que son celebraciones colectivas para dar la bienvenida a la primavera, para encontrarse, para disfrutar, para fundirnos con los colores de blancos del cerezo en flor, pero también en este año internacional de turismo sostenible para poder disfrutar de la gastronomía y de todos los actos. En realidad, los actos duran mes y medio. Ah. Hemos arrancado hace 15 días y ¿sí? Los actos están hasta el 9 de mayo. Hasta el 9 de mayo hay actividades que pueden encontrar en la página web de turismoextremadura.com.
Perdona, sí. Perdone, repita.
Sí, Es mes y medio de actos en la página web de turismoextremadura.com.
Eso es, turismoextremadura.com. Perfecto.
.com. Por lo tanto, damos la bienvenida a la primavera. Después es todo lo que son los actos durante la floración, que va a estar más o menos, depende de esto, depende del tiempo,
sí,
de las
claro,
temperaturas.
Claro, claro.
Si sigue haciendo así este tiempo que es que es un tiempo bueno, agradable, pero que no es caluroso, pues se alarga. Además, ya llevamos 15 días desde las partes más cálidas, que es la del fondo del Valle del Jerte, que empezaron los primeros cerezos, pero ahora está durante esta semana y toda la próxima semana en su mayor esplendor, hasta que llega a las partes más altas de la sierra, ¿no? Uh-huh. Y después termina toda esta fase con lo que llamamos la lluvia de pétalos, que es justamente la lluvia de pétalos es la caída precisamente de la flor, ¿no? De los uh-huh. pétalos de la flor del cerezo, que comenzará próximamente, ya bien entrado el mes de abril y hasta mayo. Por lo tanto, durante mes y medio, todo un programa de rutas senderistas, de gastronomía, de conciertos, de concursos fotográficos. Es decir,
tipo de actividades, ¿no?
Todo, verbenas, degustaciones, animación, senderismo. Sí, hay todo un programa tan completo de actos, actuaciones musicales también por la noche, uh-huh. Y en todos los municipios del Valle del Jerte. Por lo tanto, yo creo que si uno busca un destino que te sorprenda, que te fascine, que te llene de emoción, pues ese es el Valle del Jerte
con
el cerezo en flor.
Sí. Y bueno, y como dato curioso, este año, durante los dos primeros días de la fiesta, se va a llevar a cabo un hermanamiento, ¿no?, con la cultura japonesa, que ha recibido un nombre como el Hanami español, ¿no?
Pues sí, precisamente porque ya hay bastantes turistas internacionales que vienen a la región, entre ellos los japoneses. Ya sabes que todo el cerezo silvestre en todos los jardines de Japón pues es un árbol súper presente y con cantidad de fiestas, ¿no? Por lo tanto, todo lo que es la relación con el turismo japonés, pero también con los turistas internacionales. Uh-huh. Nosotros ahora mismo, precisamente, en estos días, hoy sábado, pero también ayer viernes y mañana domingo, pues hay toda una visita de 13 tour operadores británicos muy importantes que están viniendo al conjunto de Extremadura y van a pasar también pues por Cáceres, por Trujillo, por Mérida, por la zona del Jerte, que van a poder contemplar todo lo que es el espectáculo precisamente del cerezo en flor. Bueno, por lo tanto,
entonces,
apostamos también por otros mercados.
Entonces, don Francisco, vamos, efectivamente, dentro de nada va a ser de interés turístico internacional con todo lo que estáis haciendo y todo el turismo internacional que estáis atrayendo, la verdad.
O sea, que, pues sí, yo creo que en este sentido nosotros lo que estamos intentando hacer un posicionamiento de decir que el Valle del Jerte y Extremadura está abierto todo el año, que sí, el cerezo es un espectáculo, pero es un árbol y un fruto que da la cereza, que se produce el kir, que es ese aguardiente tan característico y tan potente y tan singular, pero hay también mermeladas de cereza, uh-huh. hay helados de cereza, hay mucha repostería y mucha cocina
relacionada
con la cereza, y por lo tanto lo que estamos apostando es que después viene la recogida del fruto y ese fruto rojo en los árboles, ya digo, 1,5 millones, pues es un espectáculo, pero después en otoño es tan bonito como ahora, porque los tonos ocres de la otoñada en Extremadura, pues imagínate, es espectacular. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que estamos creciendo de una manera importante en turismo internacional. Además,
sí, estamos
colaborando activamente con Tour España, con su director, con el director de Tour España, con el ministerio, porque aquí lo importante es ir de la mano juntos, como estamos, ya digo, ahora mismo haciendo esta promoción con turoperadores británicos, con la oficina de turismo en Londres de España, ¿no?, y la Dirección General de Turismo, y colaborando también otras comunidades autónomas para decir que el turismo de interior existe.
Eso
y que es un destino fresco, que es un destino nuevo, que es un destino que no está masificado, y por lo tanto este es el destino que hoy están buscando, eso que llamamos el turista cosmopolita, el turista que busca experiencias nuevas, diferentes y que busca emociones.
Pues para todos esos turistas, efectivamente, que buscan esas emociones, si te parece, Francisco, y ya para despedirnos, vamos a recordar las web donde pueden encontrar información sobre todas estas actividades que os estaba comentando Francisco Martín, donde podéis encontrar más detalle para acercaros al Valle del Jerte.
Efectivamente, la voy a recordar, www.turismovalledeljerte.com o www.turismoextremadura.com.
Pues ahí queda Francisco, o don Francisco, yo tengo un lío ya.
Como ya es prácticamente
amigo
del programa.
Es prácticamente de la casa, sí, además hemos tenido la suerte de hacer varios este año, ¿verdad? De varios especiales de Extremadura, nos hemos llevado los micros y el equipo al hombro y nos acercamos hasta Extremadura y hemos tenido el placer de conocer a don Francisco Martín y ya le consideramos uno más del equipo.
Pues sí, yo os doy las gracias también, solo terminar diciendo que el Valle del Jerte también es el Valle del Agua. Por lo tanto, claro, visitar, claro, por ejemplo, la cascada del Caozo o hacer deportes de aventura entre los árboles es posible. Por lo tanto, sobre todo, lo más importante no es solo disfrutar del paisaje, sino que hay un conjunto de actividades que van a hacer sentir al viajero, al turista, de una manera distinta, diferente.
Fenomenal. Pues ahí queda ese mensaje.
Y esa invitación
para todos.
Para tierras extremeñas.
Eso es. Don Francisco, muchísimas gracias. Que tenga un buen fin de semana y disfruta mucho de esa maravilla de la primavera que nos has traído hoy hasta los micrófonos. Muchas gracias. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Adiós. Un saludo.
Bueno, pues nosotros seguimos de viaje, como no puede ser de otra forma.
¿El rumbo?
Y nos vamos, en este caso, rumbo a las noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. A ver, amigos, hoy tanto Lorena como yo hemos seleccionado cada una noticia muy dulce.
Pero mucho, diría
yo. Debe ser que estamos ya pensando en modo Torrijas.
Sí, en modo Semana Santa.
En modo Torrijas, ese dulce, ¿verdad? Por excelencia de la Semana Santa. Bueno, venga, Lorena, empiezas tú. A ver, ¿dónde nos llevas ahí
pues,
a endulzarnos el día?
Os voy a llevar a Nueva York porque, bueno, el Museo Choco Story de Nueva York es el primer museo del chocolate en Manhattan, que es obra de un afanado chocolatero junto a un fundador de otros 4 museos del chocolate. Y lo que nos propone es conocer la historia del dulce entre los dulces, y entender pues, bueno, su proceso de elaboración, desde el grano hasta la barra de un bar, catar 9 variedades premium e incluso aprender a prepararlo, Pina.
Ah, mira.
¿Qué te parece?
Pues que yo casi prefiero no aprender.
Prefiero no aprender, claro, para no pecar, ¿no? Y nada, bueno, esta exposición, podremos ver maquinaria original, diferentes variedades, utensilios, como por ejemplo una copa española hecha de cáscara de coco y plata.
Ah, mira.
O cajas de bombones francesas de estilo Art Deco. El lugar en el que está ubicado este peculiar museo es una chocolatería que tiene el famoso chocolatero en el Soho, en Hanson Street, y tras pasar el umbral de su puerta es emprender un periplo que nos lleva derechitos a las civilizaciones maya y azteca, para después ir superando años y llegar a Europa del siglo XIX, desde la que saltamos a la actualidad. Por cierto, Pilar,
a ver,
¿sabías que el cacao se convirtió en una bebida divina de los dioses y era consumido durante los sacrificios humanos?
Pues no tenía ni idea,
que te quedas sorprendida.
No suelo yo, no. Vamos,
pues
no.
Pues todo esto es de lo que te puedes enterar.
Bueno, claro,
si te acercas,
venía de las civilizaciones, claro, sí,
claro,
tiene sentido.
Pues todo esto es lo que te puedes enterar si te acercas a ver este original museo. Ah, una cosa importante.
A ver.
El precio de la entrada del tour es de $15, es decir, unos 14 euros para los adultos y $10 para los niños entre 4 y 12 años, es decir, unos 9 euros aproximadamente. Y los menores de 4 4 años no pagan entrada.
Ah, muy bien, o sea, totalmente asequible, vamos.
Muy asequible.
Ahí, pues ahí tenéis en el Soho cuando
para
vayáis
endulzaros
a Nueva York.
Un poquito,
¿no? Y bueno, y eso, y para culturizarnos también un poquito. O sea, que no está, vamos, no está, iba a decir, no está nada mal culturizarse de vez en cuando.
Y endulzarse tampoco.
Y endulzarse, así que ya tenéis una idea más, amigos. Pues la noticia dulce que yo he seleccionado tiene que ver con el rico helado. Uy, ah. me acaba de quedar un pareado. No,
sin haberlo deseado.
Sin haberlo deseado. Anda, que estamos. Pues sí. Tú nos hablabas, Lorena, de chocolate, pues yo le voy a hablar a los oyentes de helado.
También muy rico, ¿eh?
De ese, sí, porque...
ya. ¿Tú eres heladera? ¿Tú eres heladera?
Yo soy... Pues mira, ahora que lo tengo que reconocer, soy más heladera que chocolatera,
¿sí?
La verdad.
Sí. Yo más o menos igual, ¿eh?
Yo...
Pero bueno, helado puedo tomar en invierno, verano, me da igual.
Ah, sí,
¿eh?
Yo no, sí, ¿ves? Sí. ¿Ves? Yo soy muy tradicional, me estoy dando cuenta. Pero bueno, el caso es que, mira, pues ya va a abrir este, vamos, este mes de abril, o sea, estamos a día uno.
O sea, ya
pues,
mismo.
Ya mismo. Pues va a abrir en Los Ángeles un museo del helado, pero vamos, un museo de escándalo. O sea, enorme. O sea, donde no solo vais a poder catar, efectivamente, también muchísimas variedades, la selección de los mejores helados del mundo, sino que podéis divertiros. Está entre un paso entre, pues eso, un museo y un parque de atracciones.
Bueno, una porque, buena combinación, ¿no?
Sí, sí, sí. Va a haber zonas temáticas. Es enorme. De hecho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, va a haber una zona que se va a llamar la Banana Split. La Banana Split, que es, pues va a haber una zona como con 10.000 bananas, bueno, lógicamente no son reales, quiero decir, de helado. Va a haber como un invernadero que simula una jungla hecha de piruletas derretidas.
Bueno.
Y la estrella dicen que
ver,
va a ser
es
la piscina de toppings, o sea, de como de...
Sí, sí. Lo como que te pones encima, ¿no?
Sí, sí,
como
sí.
Las virutitas.
Imaginaros,
que pones encima,
meteros en la piscina de toppings. Bueno, bueno,
bueno, maravilloso.
Y también va a haber un columpios, por ejemplo, en forma de pues de cuchara heladera, balancines, en fin, todo un espectáculo.
¿Cuándo vamos, Pilar?
Pues mira, pues cuando el jefe le dejamos aquí
deje,
solito,
¿no?
Le dejamos
cuando
aquí
de
solito.
Vacaciones.
Hacemos de embajadores, oye, yo
también
creo
es
que
verdad.
Podemos hacer como nuestros embajadores Rubén y Lucy, ¿no? Nos vamos
¿sí?
allí y luego venimos y lo contamos.
Claro. Pues no estaría mal, ¿eh?
El chocolate, vamos, pero seguro.
Sí, ¿no? Bueno, de todas formas, sí que tengo que decir, ¿eh? Para todos nuestros oyentes levantinos, que si no os llega el presupuesto, no tenéis tantos días como nosotras, que no nos deja Marcial, no tenéis tantos días para cruzaros el charco, oye, que sepáis que también tenemos un museo del helado aquí en España, ¿eh? Concretamente
Está
en Alicante.
En Alicante. O sea, que no,
así que desde aquí también nuestro saludo al museo del helado
de Alicante.
Pero bueno, sí que queríamos traeros esta cosa tan, tan curiosa, tan divertida, y además, ojo, que lo sabemos, que tenemos oyentes internacionales, concretamente
sí.
En Los Ángeles,
sí.
Malibú, tenemos unos amigos que nos escriben muy a menudo, así que bueno, pues ya sabéis, amigos de Los Ángeles, dónde podéis ir a disfrutar del rico helado. Bueno, y ya para terminar, que estamos deseando irnos de viaje con nuestros amigos Rubén y Lucy, con Gonzalo de Elephant Travel.
Y con el pequeño Coque.
Hombre, es verdad, no se me olvide que lo tenemos aquí en los estudios.
Está, que tiene ganas de hablar ya.
Tiene ganas,
sí, sí, de sí.
Mira lo que mono. Si es que, bueno, a ver si... vamos a preguntarle a sus padres y si podemos poneros alguna foto, pero es una monada, de verdad.
Es precioso.
Es precioso. Y yo creo que es el invitado más joven que hemos tenido,
sí,
hasta ahora.
Yo creo que sí.
En paralelo.
Cuatro mesecitos.
Bueno, increíble. Bueno, venga, que nos enrollamos. Ya para terminar, os decíamos que sin irnos tan lejos, que nos hemos ido a Nueva York y a Los Ángeles, os vamos a contar una nueva idea para disfrutar de cómo disfrutar y cómo recorrer Madrid. A
¿sí?
ver, cuéntanos, Lorena.
Pues mira, Pilar, llega para convertirse en tu nueva brújula para moverte por la ciudad a la caza y captura del arte al aire libre. Un total de 40 artistas y más de 100 obras de street art integran la Guía de Arte Urbano de Madrid, acompañada de un mapa interactivo que se puede consultar y descargar en tu smartphone de forma gratuita. Esta guía proporciona una breve descripción sobre el estilo de cada uno de los 40 artistas, las redes sociales donde se les puede seguir y la dirección exacta de las obras que tienen Madrid. El mapa interactivo.
Esta noticia le ha gustado a Coque.
Sí, yo creo que sí.
Le ha gustado, que le estáis escuchando.
La está
por ahí
apuntando.
La está apuntando, sí.
El mapa interactivo de Google Maps, que complementa esta guía, permite visualizar en el móvil los lugares que ocupan las piezas de street art y realizar búsquedas por nombre o por las referencias que se indican en la guía del arte urbano. Por lo que se ve, habrá otras ciudades que se animen a hacer esto, como por ejemplo Barcelona, Ámsterdam, Lisboa, Berlín, Copenhague o Londres.
Pues estaría muy bien, mira, una forma de recorrer la ciudad al aire libre, disfrutar del arte. Al aire libre y bueno, haciendo alguna que otra parada técnica en el bar de al lado. Vamos, un planazo.
Un planazo muy completo.
Sí, pues ahí lo tenéis, amigo, la guía de arte urbano de Madrid. Bueno, y como os decíamos, pues hasta aquí las noticias de actualidad y nos vamos a ir un momento a publicidad, pero nada, un instante. Enseguida estamos de vuelta con mucho más aquí en Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Hola amigos, ya estamos de vuelta de publicidad, aquí seguimos, Lorena y yo sin Marcial, que está regresando de Túnez hoy mismo, que como ya sabéis y os contábamos el pasado fin de semana, pues lleva desde el pasado viernes en tierras tunecinas de viaje de prensa.
Disfrutando de tierras tunecinas,
eso
diría
es,
yo.
Sí, efectivamente, disfrutando. Nos ha puesto, bueno, nos podéis seguir en Twitter y ahí hay fotos, nos ha mandado fotos desde el Museo del Bardo, en fin.
Sí, no, para ponernos los dientes largos.
Sí, se lo está pasando bien, se lo vamos a pasar. Bueno, venga, así que nosotros vamos a continuar ya con la segunda parte del programa y nos vamos directos y sin escalas con nuestros amigos embajadores Rubén y Lucy.
Llevan años siendo compañeros de viaje y defendiendo todas las maneras de viajar y sus posibles ventajas y desventajas. Hace tan solo unos meses ha llegado a sus vidas un nuevo viajero a este proyecto de vida que tenían en común. Un pequeño mochilero al que, como dicen ellos, no tendrá muchos juguetes, pero a cambio le regalarán el mundo y todo lo que esconde. Hoy en Paralelo 20 queremos demostraros que hay que aparcar los miedos a la hora de viajar con bebés. Para ello contamos con nuestros embajadores Rubén y Lucy del blog Algo que recordar, que aun siendo tres, su espíritu y ese síndrome viajero que recorre por sus venas sigue intacto.
Bueno, chicos, bonita, ¿eh?
Oye, qué
bonita.
Bonito se ha quedado.
Bonita,
me ha encantado,
¿eh?
Me ha encantado.
Gracias.
De punta.
Sí. Ven. Es que tenemos aquí a Lorena que nos hace unas introducciones que nos deja a todos a veces diciendo: ay, madre, Lorena, ¿y ahora cómo sigo yo? Que tengo la lágrima en el ojo, por Dios.
A veces pienso que me voy a emocionar hasta yo, sí, imagínate. ¿No?
Bueno, es que sois amigos del programa, hay mucho cariño, ya os conocemos mucho y bueno, en vuestro caso ya lo ha avanzado Lorena, lo hemos avanzado al principio del programa, estamos aquí, ya sois tres. En vuestro caso el dicho ese de no hay dos sin tres se ha hecho más que realidad, ¿no? Y bueno, pues ya estáis con un pequeño que tiene 4 meses, ¿verdad? Nos decíais que tiene ya 4 meses.
Sí, 4 meses y muchas ganas de irse a ver el mundo.
Ya, bueno, es que a ver, siempre habéis dicho, nos habéis dicho que sois, habéis sido muy defensores de la famosa frase de es que con niños no se puede, ¿no? De esa gente que os dice es que con niños no se puede, ¿no? Entonces no sois defensores de esa, esa frase y vosotros que pues habéis decidido, ¿no? Bueno, ahora me contáis el porqué, pero vais a emprender, nos vais a contar un viaje en breve, ¿no? Muy en breve con vuestro peque para demostrar que sí o realmente cuál es vuestro objetivo en este viaje que vais a emprender.
Bueno, a ver, que no hemos tenido el niño para demostrar que se puede.
¿Ah, no?
Que conste.
Tampoco vamos tan allá, pero sí, ahora ya dentro de 2 semanas.
Pero ya que ha venido, ¿no?
Ya que ha venido, pues bueno, pues hay que hablar del viaje en familia, sí. Entonces dentro de 2 semanas pues ya salimos. No va a ser un viaje tan mochilero como antes, vale. No vamos a meternos 40 horas de bus y vale. cosas estas raras que hacíamos antes.
Sino algo más relajado, ¿no?
Más relajado, sí.
¿Cuál es el plan, eso? ¿Qué destino?
Pues a ver, son vuelos directos que hacemos con destino Siberia, ¿no? Son vuelos directos que vamos a Tokio, a Shanghai, a Nueva York, a París, a Bogotá, a Johannesburgo y a Buenos Aires.
Toma ya, o sea, es una vuelta al mundo casi.
Un poquito de todo.
Casi, bueno, le llamamos chincheta trip porque es como alfileres en el mapa, ¿no? Es como, como ¿verdad? No nos vamos a movernos de un punto a otro, no como antes que recorríamos países, sino que vamos más a las ciudades.
Pero ¿y por qué esas ciudades? ¿Por qué habéis elegido en concreto esas ciudades?
¿Por algún motivo?
Bueno, es un poco de variadito, ¿no? Es un poco de... Al final sí nos gusta a nosotros pues que haya variedad y bueno, y ver diferentes lugares. Entonces, bueno, son ciudades que nos gustan, que en su momento... No fotografiamos bien, porque pasamos por allí en una época en la que pues, hacía mal tiempo o lo que sea, por ejemplo Nueva York, entonces queremos volver, Shanghai nos pasa lo mismo. Entonces, bueno, queremos un poco volver a Japón nos encanta, Tokio nos encanta, y Johannesburgo también es una ciudad que teníamos muy pendiente, entonces hemos escogido ciudades un poco eso, que fueran vuelos directos y que podamos estar mucho tiempo en ellas.
Mira, ahora que dices esas ciudades, avanzo a los oyentes que mañana les vamos a dar alguna que otra idea y alguna que otra sugerencia para irse precisamente hasta Tokio y a Johannesburgo. Ahí lo dejo. Perdona, que te he interrumpido. No, yo hablándolo, preparando el programa con Lorena, nos preguntaba, que me imagino que una de las primeras cosas que os preocupaba, o no sé, ahora nos decís, o que os informasteis, también los oyentes que nos están escuchando, probablemente lo primero que te preocupa es la salud del bebé, ¿no? O cómo tener asegurado ese tema. ¿Qué consejos nos podéis dar? ¿Qué pasos habéis seguido para aseguraros de...?
Pues a ver, nosotros cuando viajábamos en pareja siempre íbamos asegurados. O sea, es algo que decimos que es... A veces un problema absurdo te puede salir más caro que todo el viaje, entonces vamos siempre asegurados. Y en este caso lo que hemos hecho ha sido pues incluir, comprar una póliza familiar.
Sí, sí, que todos los seguros lo tienen,
sí,
efectivamente.
Sí. La nuestra, por ejemplo, es con Intermundial, veremos...
Amigos del programa también.
Esperemos no tener que usarla, pero bueno, estamos tranquilos porque en sentido de que hay algún problema con el niño, pues ya está, hospitales hay en todo el mundo. Vale. Y además, ese también ha sido uno de los motivos de elegir los destinos, aparte de los vuelos directos y ser lugares que eran interesantes para nosotros, digamos que dentro de lo que cabe son ciudades que están controladas, entre comillas.
Sí, que tienen un cierto...
Claro, vamos a ir subiendo niveles poco a poco,
claro.
Vamos a ir probándonos nosotros como familia viajera y viendo también cómo aguanta Coque el viaje.
Claro,
y
claro.
Por eso esos destinos también, que dentro de lo que cabe son todos...
Sí, llamémosle, no sé cómo, no me gusta llamar civilizados,
claro,
es que
sí,
no me gusta
tampoco,
esa palabra,
pero... No, dejémoslo en que lo tienen
controlado,
son destinos que los
no
tienen
vamos
más
a
controlados.
Una selva...
Efectivamente.
Claro,
ahí,
que
no.
Imagino que habéis evitado, claro, también el ir a sitios donde a lo mejor haya que poner alguna vacuna al niño,
claro.
¿No? Y
claro,
cosas de
eso también es algo que muchas veces la gente piensa, oh, madre mía, tengo un bebé, ahora no puedo viajar, bueno... Quizá tienes que adaptar un poco el tipo de viaje que vas a hacer a la situación o la edad del niño,
claro.
En ese momento, ¿no? Pero hay un montón de posibilidades, hay un montón de destinos.
Ya.
Y, por ejemplo, cuando son tan pequeñitos, ¿qué documentación necesitan a la hora de viajar?
La misma,
bueno,
que un adulto.
La misma que un adulto.
Porque ella tiene su DNI, su pasaporte,
vale.
Su visado chino.
¿Visado chino?
Sí, claro, pero vamos a China, hace falta un visado.
Claro.
Que, bueno, por cierto, vamos a recogerlo ahora cuando salgamos de aquí.
Sí.
Y entonces, bueno, pues es lo mismo. O sea, igual
lo
que
mismo.
Nosotros, solo que tú tienes que ir como tutor.
Vale, y los mismos trámites en los mismos sitios, de las comisarías,
exacto,
todo
exacto, igual.
Igual. Todo igual.
Sí que es verdad que, bueno, que cuando fuimos a gestionarlo, pues era el único bebé de cuatro meses que
claro.
Estaba todo el mundo allí. Las abuelas
pasaporte.
Y todo el mundo mirando cómo esta gente que hace. Pero bueno, pues sí, ya lo tiene, claro.
Oye, yo hay una cosa que se me viene a la cabeza, es decir, cuando vas de viaje, ¿no? Y ves a las familias con hijos, tal, los ves con tantos cachivaches, que si el carrito, que si el no sé qué, que yo solo...
Con un montón de bártulos.
Que yo solo por eso digo que, Dios mío, qué pereza. Pero, ¿cómo os habéis organizado en ese tema? En el carrito, el tal, el no sé qué... ¿Hay algún consejo que nos podáis dar o que podáis dar a los que se están queriendo animar o no se animan
sí.
A viajar con bebés?
Hay que aprender, está claro. O sea, el primer viaje que hicimos nosotros fue a Canarias. Cuando nació, fuimos a que conociera a su familia canaria. Tenía un mes y, madre mía, íbamos en el avión que decíamos, ¿pero qué ha pasado? Si llevamos más cosas que cuando éramos dos para irnos,
claro,
no
claro.
Sé, un año de viaje. Entonces, al final el consejo pues, es igual que cuando estábamos nosotros dos. Hay que hacer una maleta o un equipaje de una semana.
Vale.
Lo que necesitas para una semana, ya está. Y luego hay muchas soluciones prácticas, ¿no? Al final, pues por ejemplo, hay muchas webs en las que se puede alquilar utensilios para bebés en destino. En concreto, Japón es un país, pues, para la gente que necesita cuna de viaje o si quieres un carrito allí que no quieras llevarte. Nosotros lo que hemos hecho ha sido comprar un carrito muy pequeñito, con el que cabemos por los tornos del metro de Madrid, sí, por todas partes, que se dobla, que pesa 5 kilos, que es un carrito francés, que por lo visto en Europa se utiliza mucho, aunque aquí todavía no es muy conocido. Y luego llevamos también, pues, por ejemplo, una bañerita hinchable.
Muy buena idea, mira.
Que le quitas el aire y la metes en la maleta. Y
no ocupa tanto.
No ocupa
bañera
nada.
Hinchable, fíjate.
Sí,
que existían
ese tipo de soluciones.
Y luego, oye, la maleta en sí, abierta, con la ropa, puede hacer en un momento dado de cuna. O sea, que
claro,
la cosa
claro.
es que el niño sí, tenga que... como su rutina, que reconozca sí. cosas, ¿no? Esta es mi bañera, esta es mi cama, ¿no? Pues, sí. Bueno, en fin, sí, sí, cabo, sí. Es
ahora que
poco...
decís lo del carrito, tengo que deciros, a ver si podemos, bueno, luego os pedimos unas fotos, a ver si podemos poner alguna foto del carrito. Nos han enseñado el carrito que estabas comentando, que se dobla, que es como una bolsa.
O sea, se queda como una bolsa.
Se queda como una bolsa sí. plegable, o sea,
entra
es increíble.
En cabina, además, no hace falta, no hace falta llevarlo a bodega, uh-huh. lo puedes meter en cabina, no tienes que esperar hasta el último, que hay veces que cuando vas con los niños te dicen, espérate a que salga todo el mundo y ya pues te dejamos el carrito en el lateral.
Bueno.
No, nosotros salimos con nuestro carro los primeros. Y...
Oye, y ahora qué decir lo de los aviones, ¿hay alguna normativa especial para viajar con bebés o alguna restricción o algún consejo que podáis darnos? Me imagino que no sé.
Pues mira, lo mejor que me ha pasado en la vida es viajar con bebés, porque te saltas todos los tornos.
Todo el mundo te deja pasar, ¿no?
Te traen manta el primero, la comida el primero y todo fenomenal. Entonces sí que sabemos que los vuelos largos, pues por ejemplo, muchas aerolíneas te ceden una cunita.
Ah, vale.
Y luego también, bueno, pues sobre todo lo que le preocupa mucho a las madres, que es el despegue y el aterrizaje,
¿sí?
pues ponerlo al pecho para que trague, o si le estás dando biberón, pues que trague con sí. el biberón, darle de comer y ya está. Sí. Es que no hay nada más, porque al final el bebé dentro o fuera del avión es que más o menos está en las mismas posiciones. Mm. O sea, que hay veces que dices, madre mía, va a estar ahí el bebé 10 horas dentro de un avión en la misma postura. Pues que cuando no está en el avión está en la misma postura también, ¿no?
O sea, oye, ¿y cuánto tiempo vais a...? ¿O tenéis fecha o no tiene fecha este viaje?
Pues
vais...
salimos el 11 de abril.
Digo fecha de, no sé, de...
No, ¿cuánto
de,
tiempo vais a estar en cada...?
En cada sitio estamos entre 3 semanas y un mes, más o menos.
O sea, que en total...
Casi hasta Navidad vamos a estar viajando.
Casi 9 meses. Un embarazo.
Un embarazo.
Un embarazo, sí, sí.
Otro.
Madre sí. mía.
Lo que es importante que, bueno, vamos a luchar a partir de ahora, por lo que decías, ¿no? De que con niños se puede viajar, ¿no? Porque sí que nos dicen mucho últimamente, esto sí quería decirlo, nos han dicho varias veces lo de, bueno, ahora que ya tenéis un niño vais a dejar de viajar, ¿no? Y es como al contrario.
Okay.
O sea, ahora vamos a querer viajar más. O sea, porque ¿qué te hace pensar que después de lo que hemos vivido nosotros vamos a meternos de nuevo en una oficina a trabajar 10, 11 horas como antes para ganar dinero, para pagar a alguien que lo cuide, pudiendo estar con él 24 horas
claro.
enseñándole el mundo? No tiene sentido, ¿no? Entonces vamos a luchar contra todos esos tabús que hay, esas excusas de es que con el niño. No, si quieres viajar, si de verdad quieres, hazlo. No, pero no pongas el sí. niño como excusa.
Y
¿no?
que pueda haber espacios comunes igualmente, sí. tanto para adultos como para niños.
Exacto. Sí que es verdad que nuestro viaje cambiará porque tendremos
sí.
que ir a cosas que
claro.
le interesen
claro,
más también,
claro.
¿no?
Es lo que tú decías, cabo, pues, no te vas a meter en la selva y no sé qué, durmiendo al aire,
claro,
intemperie.
Y,
vale.
Igual que a Lucía mucho de museos y yo soy mucho de ir a hacer fotos a sitios tal, pues ahora tenemos un niño que también le gustarán X cosas. Entonces
claro.
hay que dividir entre tres
claro.
gustos, ¿no?
Claro, claro. Oye, ¿y podremos seguiros por vuestro periplo? Por el mundo, ¿dónde?
En algoquerecordar.com.
Algoquerecordar.com.
Y en todas las millones de redes que tenemos de Instagram y de todo, que es un honor a la vida. No
oye,
la vida.
Pues queremos saludos, ¿eh? Para el 20, queremos pues que nos mandéis algún vídeo o algo, ¿eh?
Vamos y también. A mandar uno comiendo chocolate en ese museo.
Bueno, y ahora en Tokio pensaremos que estamos en el Valle del Jerte.
También.
Porque vamos a pillar todo Sakura de tope allí.
Es verdad. La hermanación ahí que tenemos
claro.
con el.
Y también hay que dejar claro a los oyentes que, bueno, la filosofía de vuestro blog no va a cambiar para nada, aunque haya un tercero...
No, claro.
a un
sí,
tercer
sí.
viajero.
El hecho es inspirar un poco y que vea a la gente que sí que se puede hacer y que quien quiera que se atreva, ¿no? Que, bueno, que se puede, que es posible.
Pues qué bien, pues, qué bien, chicos. Ahí dejamos ese mensaje. Además, qué bien se ha portado,
Coque. Se ha portado genial.
Que para sí, los siempre. Que os habéis incorporado en esta segunda parte, que sepáis que Coque, de 4 meses, está aquí con nosotros en los estudios, en brazos de su madre.
De lujo.
Y
sí,
se ha
lujo.
Portado... Tiene pinta de que va a ser un buen viajero, ¿eh? Y
sí.
un buen embajador de Paralelo 20. El más joven, eso sí,
sí,
el más joven.
Lo vamos a reclutar.
Lo vamos a reclutar. Ya está reclutado en esos vídeos sí, sí. ahí, que nos salude con la manita, vamos, deseando... Oye, que muchas gracias, familia. Cecilia.
Muchas gracias. Muy buen viaje.
Eso es.
Y tenéis que volver para contarnos qué tal la experiencia.
Eso sí, pero antes, que en esos 9 meses, yo quiero saber que nos mandéis alguna foto, algún saludo, a ver qué tal os va. Bueno, pues eso, que muchas gracias y mucha suerte en ese viaje.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir a ese ¿cómo lo hemos definido al principio?
Viaje a medida.
A medida, ese viaje, ¿ejemplo? Sí, a conocer a esos astres del turismo que tenemos hoy sentados en nuestros estudios.
Muchas veces, cuando queremos emprender un viaje, solo los preparativos previos nos pueden resultar estresantes, aburridos o incluso nos terminamos agobiando por la falta de tiempo a la hora de poder planificarlo. Por eso es bueno dejarlo en manos de profesionales que nos pueden asesorar y ayudar a poder realizar nuestro viaje soñado. Hoy en Paralelo 20 hacemos un viaje muy original desde Indonesia al norte de Australia, recorriendo paisajes idílicos y la conocida como la Isla de los Dioses Bali, y lo combinamos con un poco de aventura, vida silvestre y cultura aborigen de Darwin. Todo esto junto a Gonzalo Jimeno, director de Elephant Travel, que nos hará vivir experiencias únicas y especiales, mostrándonos el mundo como un lugar fascinante por descubrir, en el que en cada viaje conoceremos un poco más de nosotros mismos.
Bueno, ahora sí, bienvenido ahora sí, de nuevo, sí. Gonzalo.
Bienvenido.
Oye, antes de que nos lleves por estos rincones tan evocadores, ¿no?, que nombraba Lorena en su introducción, venga, explícanos quién es Elephant Travel y si estamos en lo cierto al describiros como pues unos astres del turismo.
Exactamente. Nosotros nos comparamos mucho con la moda, donde hay muchos tipos de agencias de viajes, incluso de viajes, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que hay muchos tipos de viajeros.
Entonces, eso es.
Lo interesante para nosotros es el viajero, no es el viaje, ni la agencia, ni lo que hacemos, ¿no? Nuestro viaje se hace 100% a medida. Es más, es tan a medida que hacemos visita a domicilio.
Bueno, es que eso comentábamos antes de empezar el programa, que de hecho lo que hacéis es quedarte a tomar unas cañas,
claro,
o incluso ir a la casa,
es
¿no?
Que,
como dices.
Tú imagínate, si todos somos viajeros, hemos sido viajeros. Además, no hay un tipo de viajero definido. Cada viaje tiene una ocasión. No es lo mismo tu fin de semana con la vuelta al mundo con tu hijo que un viaje de novios o que tus bodas de plata, ¿no?
Claro.
Entonces, depende mucho del momento, pero lo que todos tenemos en común es que a ti lo que más te gusta es que venga un amigo y te cuente su viaje,
claro,
no que te lo
sí.
venda. Entonces, claro. Nosotros, mira, solo dato un dato. En el 2016, como equipo, hemos viajado 175 días y a 12 países en un año. Esto lo hacemos todos los años.
Todos los años.
O sea, yo he estado en 72 países ya contados.
Toma, ya.
Y entre todo el equipo cubrimos unos 85 países. Entonces,
o sea, que sois expertos.
Cuando te mandamos a casa un consultor de viajes,
es que,
un especialista
es que lo conoce
en el destino,
in situ, que es lo bueno.
Y lo que te va a contar es el país, lo que vamos a hacer aquí ahora mismo. No te va a vender nada porque no tenemos un catálogo ni un folleto de nada.
Es que es eso lo que quería comentar, que es que... No, para nada, sois una agencia al uso, no tenéis ni,
claro.
ni catálogos, como
o sea,
estás diciendo, ni folletos.
La idea es
folletos
que el catálogo eres tú, es claro, tu viaje. Siempre decimos a los
clientes,
es tu
salón.
Es tu viaje, no es el mío. Yo no decido por ti, yo te tengo que contar, claro, las opciones y tú eliges.
Es el catálogo es, como me contabas, es tu salón, ¿te
claro,
acuerdas?
Claro, o sea, yo voy al salón de tu casa y tu casa a mí me está diciendo mucho sobre tus gustos, el hotel que te va a gustar, si tienes niños y viajas con niños o no, si tienes perro o no tienes perro. O sea, tu casa me dice muchas cosas a la hora yo de entender qué cosas en el país que tú no conoces y yo sí, pues dónde te podemos aportar un poco el viaje ese personalizado.
Claro, y además ya no solo eso, también os ocupáis de reservar restaurantes, indicar las tiendas donde tenéis que, bueno, donde se pueden ir a hacer compras, o sea que cuidáis,
o sea,
al cliente totalmente,
o sea,
al detalle.
O sea,
que no es que termine vuestra tarea cuando se empieza el viaje, ¿no? Como
sino
suele ser.
Cuando
¿no?
se acaba.
Bueno, antes, o sea, nuestro trabajo empieza es de puerta a puerta, o sea, te mandamos llevamos un chofer a casa a recogerte. Ah, qué medio. No te vas en taxi al aeropuerto.
Bueno, es que estamos hablando de un viaje de lujo. Esa es un poco la idea, ¿no? O sea, esa medida, viaje de lujo, claro.
No es tanto el lujo de la suite del hotel, que también, o volar en business, que también, por supuesto, que es un lujo, sino el servicio que te den. El lujo lo defines tú, lo que para ti te aporta valor. No se define en función de cuánto te gastas, sino a lo mejor a ti, pues tienes un bebé y te aporta valor que venga a recogerte un chofer con una sillita de bebé para el aeropuerto y a otro no.
Claro. Pues
el lujo, cada uno define su lujo.
Claro. Y una cosa, Gonzalo, montaste todo esto gracias a un elefante, ¿no?
No sé cómo vamos de tiempo. Eso da para otro programa, si queréis.
Se llama Elephant Travel, claro. Elephant Travel.
Pues básicamente fue
muy rapidito, venga.
En un camión en Namibia se rompió el motor y nos quedamos tirados en un sitio. Y el guía con el que teníamos, cocinero, tiendas de campaña, o sea, era una gozada quedarte tirado. O sea, no era ningún problema quedarte tirado.
No fue ningún problema, ¿no?
Llamamos por radio y nos dijeron, bueno, en 2 días estamos ahí a rescataros. Pues vale, planazo. Entonces nos pusimos con un ranger a buscar elefantes a pie y encontramos uno. Y esa experiencia de tener un cara a cara en un sitio, piensa que no hay humanos. O sea, estás en mitad de ningún sitio, tirado en el campo, en mitad de Namibia. Y ese elefante fue el que, bueno, dejé el trabajo, dejé todo y empecé desde la buhardilla de mi casa.
O sea que, vamos, el elefante cambió tu vida totalmente.
Literalmente, sí, sí.
Bueno, venga, pues al grano. O sea,
vamos a entrar
cuando,
en materia,
cuando
¿no?
te dijimos que, cuando os dijimos que queríamos venir aquí para que conocieran todos esta agencia tan especial, tan particular, nos dijiste que querías hablar así con unas pinceladas sobre Indonesia y Darwin. A ver, cuéntanos qué tienen de especial, por qué has elegido estos destinos.
Mira, hay una cosa muy curiosa a la hora de pensar en un viaje. La gente confunde el destino con el viaje. Olvídate de que eso se llama Indonesia o que se llama Australia, sino cuál es el concepto. Yo quiero un viaje que combine, por ejemplo, los viajes que generan contrastes para mí son los más bonitos, que tengas un poquito de naturaleza, un poco de cultura,
estoy de acuerdo,
un poco de gastronomía, un poco de hotelito mono, un poco de aventurilla, cada uno defina su aventura.
Sí, sí, sí.
Entonces, hay un viaje que es muy particular. Por ejemplo, estuve en Darwin el año pasado, pues viendo lo que hay por ahí, ¿no?
Situemos dónde está Darwin para los que no...
Darwin está al norte de Australia, o sea, la puntita del norte de Australia.
Perfecto.
Pero es que lo que es curioso es que nosotros vemos Indonesia en el mapa de Asia y Australia en otro mapa. De Bali a Darwin hay 2 horas y media de avión.
Fíjate. Solo 2 horas.
De aquí a Canarias.
Fíjate.
Pues exacto. Y a nadie se le ocurre combinar esos dos destinos. Y nosotros dijimos, oye... Esto es un nuevo, estás aquí al lado. Y encima, con diferentes aerolíneas es muy fácil entrar y salir. O sea, no tienes que andar haciendo 20... Está comunicado...
Hay una conectividad.
Como Canarias,
una conectividad
literal.
Total.
Exacto, muy fácil. Y dijimos, oye, tú tienes en Indonesia, te puedes ir a Borneo a ver los orangutanes. Te puedes ir, tienes experiencias en volcanes, desde entrar a una mina de azufre en Ijen hasta irte al típico volcán, al Bromo, panorámico, haces la foto y te vas. Ahora, la foto te queda, vamos, es
espectacular.
Un hit en Facebook seguro, pero ahí no te enfangas, digamos. Entonces, luego tienes los dragones de Komodo, tienes una zona de buceo espectacular en el archipiélago de Flores, Bali, que Bali, mucha gente lo tiene como el sitio del viaje de novios, la playa. Bueno, pues es todo lo contrario, sorprendería. Bali es todo menos el sitio del viaje de novios
más.
En la playa. Es un sitio alucinante para la parte cultural. Y luego te coges un avioncito, te vas a Darwin, estás en Australia y tienes cultura aborigen y sobre todo tienes los cocodrilos.
Los cocodrilos
de 5 metros, pero son 5 metros medidos. O sea, no son hinchables
literal,
como una sillita de coque. Son de verdad.
Bueno, ahora nos cuentas. A ver, o sea, que nos podéis llevar a ver los cocodrilos, a seguir a Cocodrilo Dandy, podríamos decir.
Por ejemplo, ¿no?
Es que es literalmente, si habéis visto la famosa película...
Sí, bueno, ¿quién no la ha visto?
Es igual. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos en estilo, es decir...
Con clase. Oye, es que ya que te haces un traje a medida,
claro,
¿no?
Con un poquito de glamour.
Un campamento para ti solo con una tienda espectacular en un rancho de búfalos que se inunda en la época de lluvias, se llena de cocodrilos el sitio, es una ciénaga, pero lo ves en lanchas aerodeslizadoras, que es lo divertido.
Bueno.
No te mojas los pies.
Sí, sí,
o sea, encima no te mojas los pies. Ojo.
Sí.
Lo tenéis todo pensado, la verdad.
Bueno, se trata de que hemos viajado los sitios.
Claro,
o sea,
es lo que decías antes.
Muy
es muy importante que la gente de viajes... Lo comentamos muchísimas veces aquí en Paralelo 20, que es muy importante ese agente de viajes que haya viajado.
Fundamental.
Viajado.
Por eso no me extraña que hayáis recibido el premio a la mejor agencia del mundo en conocimiento de cliente en los premios Traveler Mate, ¿no?
Eso ha sido una gran sorpresa.
El
Traveler Mate es como los Oscars
del cine, pero
de viajes,
en el mundo del turismo, ¿no?
Es una asociación que agrupa. Además, ellos te eligen a ti. Tú no llamas y digas, oiga, que me quiero apuntar al club. Ellos vienen a ti, te hacen una auditoría, o sea, te seleccionan y seleccionan a las mejores agencias de viajes del mundo que hacen un poco en el segmento de viajes a medida de lujo, ¿no? En ese segmento. Y bueno, hay un foro una vez al año y los, pues, todos los diferentes proveedores con los que trabajamos, el de la lancha, el de Bali, el otro, votan a las diferentes agencias en diferentes categorías. Nosotros, por cómo trabajamos, que vamos a casa del cliente, nos han dado el premio a la mejor agencia de viajes del mundo y la única española, además, que es un orgullo porque este mundo es muy
totalmente
anglosajón, digamos. Y ser la primera agencia española es un orgullo de, bueno, poner ahí la pica y decir, oye, que aquí se trabaja el sector turístico en España.
Si es que en Paralelo 20 nos traemos a cualquiera.
No, por supuesto que no. Y aparte es una agencia muy solidaria, porque tiene la fundación Elephant.
Cuéntanos eso.
Sí, mira. Muchas veces cuando fundamos Elephant decíamos, claro, estamos haciendo viajes de lujo en países, entre comillas, en vías de desarrollo. Uh-huh. Esto como casa. ¿No?
Sí, ¿cómo se combina?
Porque a la gente le gusta el viaje exótico, pero para que sea exótico, claro, para ti una zona asfaltada con wifi, pero es que Nueva Delhi está asfaltada y con wifi, ya no es exótico, ya no tienes el elefante por la calle ni el mercadillo
callejero.
Sí,
estoy contigo, todos queremos la superaventura, el superauténtico, claro, pero que no nos falte la wifi.
El exótico no tiene agua corriente en casa, entonces claro, bueno, y tú estás haciendo un viaje de lujo, a unos campamentos de lujo, todo fenomenal. Entonces, lo que hicimos fue definir cuáles son las cosas un poco que marcan el futuro de todo el mundo. La naturaleza y la infancia. Entonces,
oye, qué bonito,
apoyamos proyectos que cuiden el medio ambiente, porque es nuestro futuro, y la infancia, pues temas de niños huérfanos en África, niñas en la India. O sea, hay ciertos países que hay ciertos sectores más vulnerables y que son nuestro futuro y el del planeta.
¿Y cómo lo apoyáis? Es decir, ¿destináis parte de...?
Exacto, justo.
De los beneficios.
¿Eh? Eso es, sí. Y son proyectos además que hemos visto personalmente. O sea, no es que nos apuntamos a una ONG, sino que son proyectos directos, porque cuando viajamos... Mira, la semana que viene estoy en la India, me voy con mis hijos, solo que son de otra edad que Coque, y vamos a ir, bueno, pues con una fundación que recoge niños de la calle.
Muy bien.
Es un orfanato, ¿sí? Les da una formación profesional y son los propios niños los que te enseñan su barrio y su realidad. Y vamos a salir con ellos a pasar un día entero con ellos.
Qué bonito, ¿nos podíais mandar un vídeo?
Sí, nos podéis mandar una foto. Con tus hijos, además.
Se lo agradeceríamos mucho.
Aporta y esa experiencia vital.
Intentamos que los viajes tengan un componente, entre comillas, social. Hay gente que no quiere ver esa realidad, pero sí quiere colaborar de alguna manera. Dicen, no hace falta verlo en mi viaje, pero si puedo colaborar, si mi viaje tiene un punto solidario, pues mejor todavía.
O sea, que dais la opción de que, mira, que fenomenal.
Oye, eso es algo muy, muy importante, Gonzalo.
Pues muy enhorabuena, porque me parece muy bien muchas veces esos viajes de lujo, ¿no? Hay gente que los califica como cierta frivolidad, lo que decías tú, ¿no? Puedes darle la vuelta.
Si queréis, hablamos de cómo el turismo de lujo es una de las mejores herramientas para conservación y solidaridad. Y no el de masas. Es un tema muy interesante porque lo vemos.
Apuntado lo tenemos.
Apuntado está.
Bueno, pues la verdad es que se nos queda ya pues apenas un minuto y medio ya para despedirnos, amigos. Personalmente me ha gustado mucho conoceros, Gonzalo.
Gracias.
Espero que a vosotros también os haya gustado. De todas formas, para más información, para todos aquellos que quieran que vayáis a su casa o que toméis una cerveza con ellos, que le diseñéis un traje a medida, ¿dónde
y además
pueden,
ser solidarios,
¿dónde pueden informarse?
En www.elephant.com.es.
Elephant con F.
Elephant, efectivamente. Pero que no se preocupen los oyentes, que nuestras redes sociales lo ponemos.
Ahora mismo lo estamos
poniendo. Para que no haya equivocación.
Pero vamos, Elephant con F, efectivamente, .com.es. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta...
Gracias a vosotras por haberme invitado y encantado de estar aquí.
Pues volverás, yo espero que vuelvas.
Sí, nos gustaría que volvieses.
Espero que vuelvas. Bueno, que nos quedamos sin tiempo ya, sí, amigos. Que ya...
Se nos ha hecho muy corto, Pilar.
Sí, como siempre. Si es que nos enrollamos, que da gusto. Mañana más, eso sí, recordaros que mañana estamos aquí a las 9 de la mañana también,
a las 9
de mañana. Y también sin Marcial, que aunque vuelve hoy, está aterrizando ya, le hemos dicho que ya total...
Que ya lo hacíamos solas.
Que ya que descanse y que se recupere y que pase un buen fin de semana. Lo mismo que os deseamos a vosotros, amigos.
Buen sábado,
buen fin de semana. Mañana os esperamos a las 9 de la mañana y hasta mañana, amigos.
Adiós, hasta mañana.